de empezar, buenos días de nuevo. Los días de hoy van a ser más cortos que los de ayer, aunque tengan las mismas horas. En lo que incide en las exposiciones, hoy pues nos vamos a limitar a una, la segunda hora a un cambio final de impresiones. Nos resta por ver o por lanzar una mirada a ese enigmático más allá del cual no hemos cesado de hablar a lo largo del día de ayer. Según garantiza nuestra fe, avalada sobre todo por el evento incuestionable de la resurrección del Cristo, confiamos firmemente que al topar con el óbito nos adentraremos en la otra dimensión para disfrutar una vida en plenitud. Pero esa vida, ¿cómo será? ¿Con qué nos vamos a topar una vez que salgamos del capullo y comencemos a revolotear como mariposas? ¿Cuál va a ser nuestro hábitat, nuestra nueva forma de vivir? Todas esas preguntas surgen espontáneas y no es difícil encontrar una adecuada respuesta, y mucho menos romper los esquemas que con frecuencia se han asentado en lo más profundo de nuestras mentes. Abundan los creyentes convencidos plenamente de que ellos se adentrarán en la otra dimensión tal como viven en esta, si bien su organismo quedará transformado. Decíamos ayer que el organismo biológico, lo que conocemos con el nombre de materia, no va a entrar en el más allá. En la otra dimensión, la llamamos eternidad, no existe ni el espacio ni el tiempo. Si no existe el espacio, obvio es que nuestros organismos que ocupan algo de él no tengan cabida en la otra dimensión. Y no se venga diciendo, es que nuestros cuerpos van a quedar espiritualizados. Eso es un auténtico disparate desde el punto de vista filosófico. Los conceptos contradictorios nunca se pueden hermanar entre sí. O hablamos de materia o hablamos de espíritu. Una materia espiritualizada es una simple y pura entelequia. Lo mismo que si hablamos de un blanco ennegrecido. O es blanco o es negro. Son recursos de la mente los cuales con dificultad despejan una incógnita, resuelven una situación. Nuestros organismos no pueden entrar en la otra dimensión. Y además, si alguien albergara la menor duda al respecto, no tiene sino consultar la primera carta de Pablo a los Corintios, donde, entre otras muchas cosas, llegue a afirmar que lo corruptible, nuestros organismos lo son, no puede heredar la incorrupción. Es decir, lo que se corrompe no puede introducirse en la vida plena. ¿Quién pasa al más allá? El individuo, la persona, el sujeto. Pero una cosa muy distinta es hablar de individuo y otra hablar del organismo que le sirve de soporte mientras transcurre su existencia en el más allá. Mientras vivimos en la presente dimensión, necesitamos el organismo físico para podernos relacionar, para podernos mover, en último término, no para poder vivir. Pero piensen por un momento, soy consciente que nuestra mente con mucha dificultad consigue ponerlo en pie, que lo que llamamos eternidad en la nueva dimensión no hay ni espacio ni tiempo, no hay espacio, y los seres queridos nos vamos a volver a reencontrar. Entre tú y yo no pueden mediar 5 metros de distancia. Para ello necesitaríamos un espacio el cual no existe en el más allá. Se infiere de ello que si tú y yo en la nueva dimensión continuamos comunicándonos, nuestra comunicación se tendrá que forjar de una manera totalmente distinta. ¿Cómo será? Lo ignoro. Lo que puedo garantizar es que no va a ser de la misma forma que es mientras recorremos el periplo presente, porque nos movemos actualmente en un mundo donde rigen las leyes de espacio y del tiempo. Si después de terminar las exposiciones de hoy nos hemos de trasladar a nuestra casa, necesitamos un vehículo, porque entre nuestra casa y el sitio donde nos hallamos ahora median 20 o 50 kilómetros, un espacio que recorrer en el más allá. Esas categorías no existen. Por tanto, la fe nos garantiza que nos podremos comunicar. El ser humano es comunicación. El ser humano arropa en su interior un arsenal concreto de amor. El amor, por inercia, tiende a comunicarse. No se concibe una vida feliz, plenamente feliz, si no la arropas con una comunicación maravillosa. Pero esa nueva comunicación nada tiene que ver con la manera concreta como en la actualidad nos comunicamos, porque no existirá espacio ni tiempo en el más allá. Lo que conocemos con el nombre de eternidad, no podemos saber cómo es. Nos faltan categorías mentales. Nuestra mente no ha sido capaz de registrar ninguna de sus coordenadas. Sí podemos, en cambio, saber lo que no es. La eternidad ni es espacio ni es tiempo. Por tanto, en ella ni hay un antes ni un después. El tiempo en el cual nos movemos lo podemos concebir como una línea enorme, 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 tamizada con millones y millones de puntos. Cada punto, por decirlo de alguna forma, es un segundo. Donde tienes 60 puntos, tienes un minuto. Donde tienes no sé cuántos millones de puntos, tienes un año. Si multiplicas esos millones por 223, tienes 223 años. La línea tiene una infinidad enorme de puntos. Es la manera como nosotros conseguimos concebir y presentar el tiempo. En el más allá no lo hay. ¿Cómo lo podríamos de alguna forma definir? Como un punto inamovible. Y en ese punto ni encuentras un antes ni vas a hallar un después. Por eso se habla de un eterno presente. Es la manera que tiene el ser humano de conceptualizar una realidad, la eternidad que nos espera, de manera que de alguna forma llegue a atraerle y a fascinarle. Pero en la eternidad no hay ni un antes ni un después. Eso tiene muchas aplicaciones. Porque verán ustedes, estando como estamos en la línea del tiempo, de esa línea, cada uno de nosotros saldremos en un momento determinado. Y el momento en el cual yo salga de esta línea no necesariamente va a coincidir en el momento en el cual tú llegues a salir de la misma. Por eso se dice, una persona muere el 17 de agosto de 1993, salió en ese punto concreto de la línea del tiempo. Otra persona va a morir el 15 de septiembre del año 2017, saldrá obviamente en un punto muy distinto de la misma línea del tiempo. Entre el primer punto y el segundo median una cantidad considerable de años. Las dos personas han salido en un momento distinto de la línea del tiempo, pero a la eternidad no han llegado en momentos distintos porque media no hay un antes y un después. Siempre tienen que llegar, por utilizar los conceptos que nos brinda nuestra cultura, siempre tienen que llegar al mismo tiempo. No existe en ella ni un antes ni un después. En esa eternidad suponemos que nos adentraremos cuando llegue el momento de pasar a través de la pasarela llamada muerte. Ahora bien, ¿qué hay en ella? Lo podemos saber. Dios algunos rasgos nos ha desvelado, sobre todo a través de las cartas de Pablo. Sin embargo, obsérvese de inmediato que la doctrina paulina está totalmente jalonada de mitos. Pablo tiene una mentalidad semita, Pablo es ante todo y sobre todo judío, y a la hora de redactar sus cartas no puede eliminar su forma semita de pensar, que plasma en los temas que consideramos hoy más neurálgicos. A la luz de las pautas que nos brinda el apóstol, nuestro acceso al más allá quedará vinculado con el fin de los tiempos. Y uno inmediatamente se pregunta, si yo muero hoy y para introducirme en la eternidad tengo que esperar que llegue el fin de los tiempos, ¿qué haré en el ínterin? Porque entre el momento de mi muerte y ese famoso fin de los tiempos pueden transcurrir millones de años. ¿Qué haré yo entre tanto? ¿Dónde voy a permanecer? ¿Seré feliz? ¿Estaré en un compás de espera? ¿Qué va a ocurrir con mi realidad? No te alarmes, ni te hagas preguntas que desde luego no tienen por qué formularse. ¿Sabes la razón? En el momento en el cual tú sales de esa famosa línea, para ti los tiempos han llegado al final, no tienes más tiempo a disposición. Decir que llegas a la eternidad, al fin de los tiempos, es sinónimo a afirmar que te adentras en ella en el momento en el cual sales de la línea temporal. Y eso ocurre tan pronto como te tropiezas con el fenómeno llamado muerte. No hay un intervalo intermedio entre la salida del más acá y el acceso al más allá. Son momentos totalmente vinculados e de todo punto de vista indestructibles. Es un solo y único momento. Ahora bien, en ese más allá, al cual vamos a introducirnos tan pronto como morimos, no hay un compás de espera, no hay un espacio intermedio. El más allá no nos da pauta para poderlo encontrar y situar. Cuando nos metemos en el más allá, ¿con qué nos encontramos? La mente humana no sabe nada, es un enigma, es una incógnita. Dios sale en ayuda del hombre para desvelarle algunos rasgos que le permitan otear ese arcano, ese oscurísimo horizonte, diciéndole: en el más allá te vas a encontrar con el juicio, con el infierno o con la gloria, añadiendo como apéndice el tema del purgatorio. ¿Qué ocurre con el juicio? Es una de las verdades que configuran nuestra religión. Un consejo de amigo: si quieren mantenerse fieles a su compromiso religioso, jamás nieguen ninguna de las doctrinas, porque corren el riesgo de mecerse en la heterodoxia. Sí tienen pleno derecho a revisar la manera como una doctrina debe ser explicada en nuestros días. Pero apostar por el rechace de una doctrina siempre conlleva un riesgo que el creyente a toda costa debería evitar. Digo eso porque hoy hay muchas personas que, al bucear en el más allá y toparse con tantas incógnitas, apuestan por lo más sencillo, diciendo, por ejemplo: yo no creo en el juicio universal. Poco a poco, esa doctrina forma parte del acervo de tus doctrinas. No la rechaces alevosamente, porque corres el riesgo de anclarte en la heterodoxia. Después de abandonar el más acá, ¿nos vamos a topar con un juicio? Honradamente creo que sí. Lo que me resulta más difícil de admitir, aunque Pablo de Tarso, solidarizándose con el mito, nos invite a suscribirlo a primera vista, lo que más difícil me resulta de admitir es que tenemos que pasar por dos juicios. Nos han dicho: el particular al morir, el universal al final de los tiempos. Pero si resulta que para mí el final de los tiempos coincide con el momento mismo de mi muerte, que es cuando salgo de la línea temporal, entonces pensar en dos juicios me parece totalmente inadecuado, incluso activando un poco los resortes de la inteligencia. Uno ante un tema así osa preguntar: ¿y mi destino en cuál de los dos juicios se va a decidir? ¿En ese que llaman particular o en el que me presentan como universal? Si mi destino se decide en el juicio particular, ¿para qué quiero el otro? Mi destino ya se decidió. En cambio, suponiendo que mi destino se decidiera en el universal, ¿para qué quiero el particular? Me interesa el juicio en cuanto momento en el que se define mi destino definitivo. Pero eso tiene que fraguarse en una situación determinada y concreta. Resumiendo, lo mire como lo mire, siempre me acaba sobrando un juicio. Admito uno, que es cuando se va a decidir mi destino. Y ese juicio, el famoso juicio en el más allá, que en mi opinión ocurre cuando la persona se adentra en la plenitud, sin tener que estar esperando ni un solo segundo, porque en la eternidad no hay ni segundos, ni minutos, ni ninguna condición espacio-temporal. Admito, creo indispensable suscribir el tema del juicio, pero ¿saben quiénes nos van a juzgar? nosotros a nosotros mismos. Pensar en un Dios con la vara enhiesta, dispuesto a castigar a quien haya quebrantado alguno de sus preceptos, me parece poco acorde con el mensaje de Jesús que vino a liberar al ser humano desde dentro. Creo que el juicio es una realidad incuestionable, pero me voy a enjuiciar yo a mí mismo. Verán cómo eso logra fácilmente ponerse en pie. Mientras vivo en el más acá, estoy tan cercenado por mis propias limitaciones que éstas me impiden conocerme en un 100% tal como soy. Y nunca me faltan excusas para, de alguna manera, presentarme como una persona cuajada de bondad. Mis limitaciones me impiden verme como soy. Dirán, no, es que yo soy muy honrado conmigo y sé que soy, ¿qué les diré yo? Un desastre. Yo, en los momentos, si quieren, de sinceridad conmigo mismo, me contemplo y digo, soy un auténtico desastre. No tengo ningún problema en admitirlo. Pero si voy por la calle y alguien que me conoce por la parte de atrás comienza a insultarme llamándome desastre, se me revelan las entrañas y me lo querría comer. Eso me da a entender que yo no me estoy aceptando realmente tal como posiblemente pueda ser. Las limitaciones del más acá nos impiden vernos tal como somos. Al adentrarnos en el más allá, sí que nos vamos a ver. Y una vez que yo me vea tal como soy, no necesito que Dios me diga, mira, tú podías haber sido blanco, pero eres amarillo. ¿Qué necesidad tengo que me lo diga Dios? Yo me veo tal como soy. Me contemplo amarillo. Pues buscaré dónde están los amarillos. Me encaminaré hacia allí. ¿Qué pinto con los azules? Con ellos yo no me puedo relacionar. No necesito que Dios se ponga muy tieso y muy serio y me diga, podrías haber sido blanco, qué hermoso te hubiera resultado llegar aquí de esta manera tan transparente. Te has quedado en amarillo, vete con los amarillos. Eso no preciso yo que me lo diga Dios. Cuando yo me descubra tal cual soy, me encaminaré en ese más allá. Es una manera de hablar, porque si no hay espacio, yo no puedo encaminarme hacia ninguna meta, pero de alguna forma tenemos que expresarnos. Al no haber un lenguaje para hablar de la eternidad, tenemos que aplicarle los conceptos de los cuales nos servimos siempre que hablamos del tiempo. No tenemos otra forma de expresarnos, otra manera de hablar. Pero lo que sí parece obvio es que, sometiéndome a un juicio, mi juez, voy a ser yo mismo y nadie me va a conocer mejor que yo. Una vez que, liberado de mis condicionantes, me vea en plenitud. Y una vez que esto ocurre, yo me situaré donde crea que me pueda sentir menos a disgusto. Sé de sobra que yo pudo haber sido blanco, pero me contemplo y no lo soy. No paso de simple amarillo. ¿Dónde están los amarillos? Al menos con ellos me podré relacionar. Y es que el ser humano, ante todo y todo y sobre todo, busca activar los resortes de la comunicación. Esa forma de entender el juicio nos libera de pensar en un Dios totalmente justo que nos hace desfilar. Nos contempla, nos dice tú a la izquierda, tú a la derecha. Esa forma que han tenido de explicarnos el juicio. Fácilmente nos echa a temblar. Pienso que de la otra manera resulta mucho más gratificante. Y una vez que yo he quedado sometido al juicio, dejando al margen los matices, porque tengo que recurrir a símiles, no se puede poner todo en pie, siempre quedan muchos puntos sin respuesta, pero de alguna forma nos tenemos que clarificar. Una vez que yo me he autosometido al juicio, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Según mi religión, tengo dos alternativas: cielo, infierno. Y para que ambas alternativas no admitan la menor réplica, se me presenta la doctrina del purgatorio como una posibilidad de purificarme de cuanto de alguna forma me tiene ligeramente impuro. Imagínense que para ir con Dios una persona tiene que ser blanca, yo me encuentro amarilla. En el purgatorio, purificándome, puedo alcanzar la blancura. Para eso está la doctrina del purgatorio, de la cual en su momento, aunque brevemente, llegaremos a hablar. ¿Dónde puedo ir yo? Si al verme yo debería ser blanco, constato que soy negro, el infierno es mi destino. La negrura nunca se casará con la blancura. El infierno es mi destino. Entonces, esa doctrina del infierno la tenemos que mantener. Hoy pulula muchos creyentes que, blasonando de vanguardistas, niegan la existencia del infierno apoyándose en la presunta misericordia de todo un Dios. No atentes contra las doctrinas de tu religión, porque te expones a dejar la manca tuerta y a la primera de cambio te habrá dejado de servir. Aférrate a cada una de esas doctrinas, trátalas de entenderla de la mejor forma que a ti te ayude a vivir. Yo creo firmemente la doctrina del infierno, entre otras razones porque es un dogma de fe. No seré yo quien de alguna manera me enfrente a un dogma, porque los dogmas son los postulados inamovibles de mi religión. No tengo nada contra el infierno. ¿Qué es el infierno según mi religión? El destino de los que se condenan. Eso es el infierno. Yo le pregunto a mi religión, ¿y cuántas personas se condenan? Hasta el día de hoy, 8 de mayo de 2011, mi religión a esta pregunta no me ha brindado respuesta. ¿Cuántas personas se condenan? Mi religión no me lo aclarifica. Si me dice que el infierno es el destino de los condenados. Yo a mi religión le pregunto, ¿y qué pasaría si nadie se llega a condenar? Aunque mi religión no contempla esta cuestión, su respuesta solo puede ser una. Si nadie llegara a condenarse, el infierno estaría vacío. ¿Es posible que alguien, que nadie se llegue a condenar? Es posible. ¿Es posible que el 99% de las personas se condenen? Es posible. ¿Qué es lo que ocurre en el más allá? No lo sé. Lo único que me dice mi religión es que el infierno es el destino de los que se condenan. Jamás me ha dicho quién se ha llegado a condenar. Van a ver cómo esto, a través de un símil, posiblemente consigue quedarles claro. Supónganse que yo tuviera autoridad y ganas de hacerlo, y explotándolo les dijera: señoras y señores, al acabar las conferencias, un examen riguroso. El que lo apruebe, en el verano, 3 meses en el Caribe, el cielo. Y el que lo repruebe, en el verano, 3 meses en el Gulag, infierno. Lo he dejado bien claro. ¿Qué es el archipiélago del Gulag? El destino reservado a los que suspendan el examen. ¿Qué es el Caribe? El destino reservado a los que aprueben el examen. ¿Cuántos van a ir al Gulag? Primero habrá que hacer el examen. Pero el examen es individual. Supónganse que va pasando la primera persona. Hace el examen, aprobado, Caribe. La segunda, aprobado, Caribe. Pasan una por una, todas, aprobando al Caribe. ¿Qué ocurre con el Gulag? Que se queda vacío. Entonces no existe el Gulag. ¿Cómo no va a existir? Tan existe si está lleno como si se queda vacío. La doctrina del infierno, a mí como creyente, me invita a suscribir que he de aceptarlo como el destino de cuantos se condenan, pero mi religión en ningún momento me ha afirmado qué número concreto de personas se llegan a condenar. Sé de sobra, y ustedes quizá mejor que yo, que Santa Teresa en un éxtasis ve que los condenados caen al infierno como las hojas de un árbol cuando llega el otoño. Es un éxtasis de Santa Teresa. Me merece todo respeto, pero para dar sentido a mi fe, tengo de sobra con poner en limpio la revelación que Dios me ofrece a través de la Biblia. Y esta, más datos no me llega a dar. Yo creo en el infierno. Me aferro firmemente a esta doctrina. Me preguntan, ¿está lleno? No lo sé. ¿Está a medio gas? No lo sé. ¿Está vacío? No lo sé. Y como resulta que no sé nada de nada, lo único que mi fe me invita a suscribir es que el infierno es el destino de los condenados. ¿Qué he de hacer para que no me aterre? Tratar de salvarme por todos los medios, mirar en otra dimensión, sabiendo que si de alguna forma doy sentido a mi vida, me logro realizar, consigo un amarillo cercano al blanco, no tengo por qué pensar en el riesgo de la negrura, porque de alguna forma lograré conectar con esa grandiosidad maravillosa que los creyentes definimos con el nombre de Dios. Dios siempre es muy claro a la hora de poner sus normas de juego. Dios no castiga a nadie. Verán, si cuando yo llego al más allá y me contemplo a mí mismo, veo que estoy negro, yo no necesito que Dios se enoje. Estás negro, para allá. Iré corriendo donde está la negrura. ¿Dónde me voy a colocar? No necesito que Dios se enoje. Verán ustedes, Dios es inmensamente feliz. Si en un momento determinado llegara a enojarse, ese enojo le quitaba un ápice de felicidad. Por eso el Dios justiciero que se llega a irar es fruto de la fantasía del hombre, el cual de vez en cuando, de manera inconsciente, por supuesto, y esos pecados fácilmente los perdona siempre Dios, con suma frecuencia suele decir: no hagas eso porque vas a hacer sufrir a Dios. ¡Qué disparate! Si Dios sufriera, dejaría de ser inmensamente feliz. ¿Quién soy yo, nulidad puesta en marcha, para causar un dolor a ese ser inmensamente feliz al que denominamos Dios? Si tengo en algún momento que adentrarme en la negrura, no necesito que Dios se enoje conmigo, se ponga tieso y serio. Yo sabré hacia dónde me tengo que encaminar. Dios, verán, pone unas reglas de juego en el momento de crearnos a su imagen y semejanza, para que de alguna manera logremos entenderlo. Es un símil. Los símiles dan de sí lo que dan de sí, no abarcan toda la doctrina, pero cuando menos ayudan a entender una realidad que de otra forma puede resultar bastante obtrusa. Dios dice, es un símil, a los seres humanos, antes de poner en marcha su proyecto creacional, Dios dice lo siguiente: en el cielo donde me encuentro yo, en el cielo donde me encuentro yo, se habla español. Y no vayas a decirle a Dios: ¿y por qué se habla español? Dios te dirá: porque me da la gana. Siendo Dios, puede tener toda la gana que desee tener. Él impone las normas. En el cielo donde me encuentro yo, se habla español. Punto. Y va creando a los seres humanos, a cada uno de los cuales nos dota de libertad. Surge una persona, lleva dentro ese don divino conocido con el nombre de libertad, y a la hora de activarla hace una reflexión muy profunda. Yo voy a aprender japonés. Las normas de antemano las había puesto bien claras Dios. En el cielo, donde yo me encuentro, se habla español. Pero esa persona concreta, muy chula ella, activando su libertad, decide aprender japonés. Dios no se va a enojar. A esa persona la ha hecho libre. Dios le respeta la libertad. La persona en cuestión estudia japonés, se perfecciona en japonés y en ningún momento Dios se mete con ella. Su norma sigue en pie. ¿Qué ocurre? La persona en cuestión termina pagando el tributo a la muerte y al hollar su umbral se adentra en el más allá. Busca dónde ubicarse. Le atrae, le fascina el cielo donde se encuentra Dios. Trata de encaminarse hacia Él. ¿Qué sucede? Necesita comunicarse. En el cielo, todo el mundo habla español. ¿Qué hace esa persona con su perfecto japonés? Buscar a las que hablen su mismo idioma. Por eso no puede tener acceso en la gloria, en el cielo donde se encuentra realmente Dios. No es que Dios le diga: tú no puedes entrar aquí, fuera, yo te echo. Haz lo que consideres mejor, pero sábete que aquí con nadie vas a poder comunicarte. ¿Qué pinto yo con mi perfecto japonés en un ámbito donde tan solo se habla español? De esta manera se puede entender el tema de la condenación. Es la frustración del ser humano cuando ve con toda claridad lo que pudo haber hecho y lo mucho que dejó de hacer y tiene que asumir su propio destino, un destino que por otra parte se antoja 100% irreversible. Lo que al ser humano le puede estimular si se sitúa dentro del ámbito del creyente no es el miedo a incurrir en el gulag o en el infierno, sino la ilusión de introducirse en el Caribe o en el cielo. El cielo se gana en la tierra, para que cuando llegue el momento tú te puedas meter en ese mundo de transparencia, de luz, donde se respira plenitud, vida y amor. Todo eso tienes que ir introduciéndolo en tu interior día a día, momento a momento. Y cuando llegue el juicio al cual tú a ti mismo te llegarás a someter, si al contemplarte te descubres blanco y transparente, te encaminarás de forma inmediata hacia donde se halla la transparencia. Y entre esas transparencias siempre hay una cantidad enorme de matices. Uno puede ser mucho más transparente que otro. Por eso es absurdo pensar que el dilema a despejar es el siguiente: o salvarse o condenarse. Eso es totalmente ridículo, tan ridículo como lo veía yo en mi infancia cuando me explicaban estos temas. Yo me imagino que más de ustedes también se harían la misma reflexión. Yo me imaginaba que el cielo era como esta aula, y donde yo me encuentro estaba Dios. Y preguntaba a mis catequistas: ¿y en el cielo qué vamos a hacer? Me decían: contemplar a Dios. Yo decía: ¿y cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Yo, por más que quisiera, siempre llegaba a lo mismo: acabaré aburriéndome, sentado en un butacón, para contemplar simplemente a Dios durante toda la eternidad. Uno, bien que mal, piensa en un posible aburrimiento. Eso sí, aunque pensaba que me podía aburrir, yo a lo que aspiraba era a no quedar fuera del aula en la cual estamos. No me importaba ocupar el último rincón, el gallinero. El caso, quedarme dentro, porque me aterraba la idea de permanecer fuera. Infierno, condenación, sufrimientos, dolores, no sé cuántas cosas más. O estar dentro o estar fuera. O blanco o negro. Oigan ustedes, entre el blanco y el negro hay una cantidad casi infinita de matices. Eso invita a suscribir que en el proyecto de la salvación cada ser humano puede alcanzar un nivel muy concreto. No es lo mismo un blanco opaco que un blanco totalmente transparente. Eso invita a estimularse, a luchar, a superarse día a día. El planteamiento que se me hizo a mí, y que indiscutiblemente, de la forma que sea, también se le hiciera a ustedes, invitaba a la indolencia. Yo me conformaba con ocupar el último lugar en el gallinero. Lo único que me aterraba era pensar que podía quedarme fuera. Pero como me conformaba con el último lugar, yo pretendía no ser muy malo, tampoco me interesaba ser muy bueno. Cuando lo contemplo desde esta nueva óptica y veo que dentro de la blancura hay un sinfín de matices, me estimula la posibilidad de salvarme cada vez un poco más, y me salvaré según vaya realizándome, dentro tengo unos valores que Dios me ha otorgado al hacerme a su imagen y semejanza, valores que tengo obviamente que ir explotando, habida cuenta que en el más allá, en la eternidad, recogeremos lo que hayamos ido sembrando en el más acá, en el tiempo. Por eso les decía que el cielo se gana en la tierra. ¿Qué es el cielo? ¿Un anfiteatro grandioso? En absoluto. El cielo no es un lugar, porque en el más allá no hay ni espacio ni tiempo. El cielo es una situación compartida por todas las fuerzas individuales que encierran una mínima o máxima dosis de amor. Y en esa situación, el amor que cada uno almacena dentro se interrelaciona con el amor que aportan todos los demás, siendo la fuente de todo ese amor, esa realidad inmarcesible que nuestra religión nos presenta con el nombre de Dios. Pensar que el cielo es un lugar choca con el absurdo. El cielo es una situación de plenitud, de satisfacción, de gozo, de alborozo y de delicia. Y el infierno es otra situación de frustración, de congoja, de pena sin par. ¿Cómo no me voy a congojar yo si cuando llega al más allá juicio me descubro negro y al verme así lamento no haber hecho nada para introducir blancura en mi interior? El verme alejado de Dios es el mayor tormento que puedo imaginarme. En eso consiste el infierno. ¿Cuántas personas están en él? No lo sé. Teóricamente podría encontrarse vacío. Podría. ¿Está vacío? No lo sé. ¿Cómo está el cielo? Lo ignoro. ¿Teóricamente podría estar vacío? No. Lo llena Dios, lo llenan todos los santos, lo llenan las personas que han llegado a la plenitud. Mi doctrina no me dice cómo está el infierno, mi doctrina me asevera cómo se encuentra el cielo. El cielo está de alguna forma saturado por la fuerza incontenible, inagotable de ese amor llamado Dios, que todo creyente, al activar los resortes a lo largo del mundo actual, puede compartir en el momento en el cual se ha convertido en una luminosidad, en un punto más de luz que dialoga con el conjunto armonioso de esa luminosidad que conforma la gloria. El cielo es algo que nos puede esperar. El cielo es una situación privilegiada, es algo maravilloso que nuestra mente no tiene resortes para conseguir poner en pie. Queda, sin embargo, un tema que esclarecer. Si cuando yo llego al más allá, tema del juicio, descubro que estoy amarillo, hombre, yo como amarillo, no me voy a encaminar a la negrura, huyo de ella. Voy a ver si me purifico y acrisolo hasta llegar a respirar blancura. Es la doctrina del purgatorio. Esta doctrina, sinceramente, creo que hay que mantenerla. Una vez más añado, pero no tal como nos la han enseñado. Cuando yo era niño escuché en más de una ocasión, más o menos lo siguiente. Si cuando llega ese más famoso momento tienes mucho que purificar, prepárate, porque vas a estar a lo mejor 1000 años en el fuego del purgatorio. Yo me ponía a temblar. 1000 años son muchos años. Para un niño, media eternidad. Me tranquilizaban diciendo, tranquilo, hombre, ¿Qué son 1000 años comparado con toda la eternidad? Por más que intentaban tranquilizarme, lo único que conseguían era que me aterrara cada vez más. Pero en cambio, si lo que tienes que limpiar es menos oscuro, en vez de 1000 años, a lo mejor vas a estar 7 meses. 7 meses en el fuego purificando. Se me hacía media eternidad. Es que no lograba ponerlo en pie. Sí tenía claro, creo que lo podemos ver sin dificultad, que si Dios es la blancura por excelencia, yo para relacionarme con Él debería acabar siendo realmente blanco, y si era amarillo me tendría que purificar. El tema del purgatorio lo veía imprescindible, pero tal como me lo presentaban me resultaba rayano en el absurdo, porque me hablaban de que en la otra dimensión, en el más allá, tendría que estar 2000 años, 20000 años, 2 meses, no sé cuánto más, siempre categorías de tiempo, y resulta que en el más allá tiempo no lo hay. ¿Qué se infiere de ello? La manera como me han presentado el purgatorio, la doctrina de mi religión, la manera como me la han presentado, yo no la puedo aceptar. El purgatorio, tal como me lo han intentado inculcar, no me entra en el más allá. No es que yo no quiera meterlo, es que al no haber espacio ni tiempo y haberme presentado esa doctrina con categorías espacio-temporales, por más que me esfuerce, soy incapaz de introducirla en el más allá. Entonces, ¿qué hacemos con el purgatorio? De un plumazo nos lo cepillamos. No se te ocurre actuar de esta forma. El purgatorio existe, la purificación es imprescindible, pero si no te entra en el más allá, a lo mejor puede entrarte en el más acá. Busca un resorte y verás cómo a lo mejor haces diana. En el más acá sí que me entra el purgatorio. Cuando pues un cáncer acosa a un ser querido y yo tengo que compartir ese dolor, si lo asumo como crisol, me va limando por dentro, me va liberando de asperezas, me va purificando día a día, momento a momento. Y si ese cáncer o esta enfermedad, en vez de acosar a un ser cercano, da la coincidencia que me acosa a mí, y asumo la situación con la entereza, la esperanza, la ilusión puesta en la plenitud, el dolor que día a día tengo que ir asumiendo no puede menos de tornarse para mí en fuego purificador. El purgatorio existe, claro que existe. Algunos teólogos intentan conectarlo con el momento mismo de la muerte, porque nadie sabe exactamente cómo es. Yo lo único que puedo es compartirles mi manera de entenderlo. Puede haber 100 formas de entender una doctrina. Lo importante es que la doctrina en ningún momento se llegue a impugnar y ponerse en duda. Entre las 100 formas de entenderla, una es la que les intento compartir, la mía, que ni es la mejor ni es la peor, pero al ser la mía se la puedo compartir. Algunos teólogos hoy suscriben que en el momento de la muerte Dios infunde una luz extraordinaria con cuya ayuda la persona pasa revista todo lo que ha hecho a lo curso de su vida, y según sea lo que ha de purificar, mayor va a ser su tormento, no en categorías de tiempo, sino en baremo de intensidad. Saben que a veces en un segundo se puede sufrir más que durante 5 años continuados. Esa forma de entender el purgatorio, a mí personalmente, me resulta algo sofisticada. me parece más lógico y coherente buscarlo en esta vida, en los problemas que nos acucian. ¿Por qué de vez en cuando, lo solemos nosotros decir, tú y yo nos levantamos con el pie izquierdo? Y el día que nos levantamos con el pie izquierdo, todo lo vemos mal. Si lo asumimos como una posibilidad de ir purificándonos, ese día se torna para nosotros en un auténtico purgatorio. Purgatorio está acá. El purgatorio hay que pasarlo, y posiblemente lo estemos pasando día a día, momento a momento. Y un último tema para completar. No se alarmen cuando les digo que la persona, tan pronto como abandona el más acá, se adentra en el más allá. Acuérdate de un ser querido. ¿Cuánto tiempo hace que murió? 7 meses. Muy bien. ¿Le aplicas hoy una misa? Muy bien. ¿Qué sentido puede tener si este ser querido hace 7 meses que goza ya de la plenitud de Dios? Tu misa, la que le aplicas hoy, en principio llegaría con 7 meses de retraso. Poco a poco, la misa sale del más acá, pero tiene que llegar al más allá, a la eternidad, a Dios. La misa yo la aplico por fulano de tal, pero se la dirijo a Dios. Y Dios está en el foco mismo de esa eternidad, donde ni hay antes ni hay después. De ello se infiere que aunque la misa salga de la línea del tiempo con 7 años de retraso, llega a la eternidad en el momento mismo en el cual tiene que llegar, porque en ese punto, en la eternidad, ni hay antes ni hay después. ¿Qué hace Dios con la misa? Hará lo que Él considere mejor. Nosotros con ella queremos ayudar al ser querido. ¿Qué te impide pensar que siendo Dios el que va a hacer uso de esa plegaria, sito en la eternidad donde no hay antes ni después, pueda decidir que la fuerza de esa misa incida en tu ser querido cuando estaba pugnando aquí con su enfermedad, cuando estaba necesitando una ayuda perentoria? La misa siempre llega a tiempo, aunque salga con retraso de nuestra línea temporal. Y Dios es el que la tiene que aplicar. Y esas misas, eso sí, sáquenlo de sus cabezas. No se aplican por los difuntos. El autor del libro de los Macabeos, que escribe antes de que rompiera la historia Jesús, repite varias veces lo bello que resulta rezar por los difuntos. Pero nosotros no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento. Nuestras doctrinas quedan acrisoladas por el mensaje de Jesús. Y Él nos invita a suscribir que si al llegar al momento de la muerte nos adentramos en el más allá, ese ser querido en el cual ahora estás pensando no está muerto. Ese ser querido está vivo y está viviendo en la plenitud de Dios. Claro que hace 7 meses atravesó el puente de la muerte, pero no para quedarse en él, para adentrarse en la plenitud. El ser querido vive te puedes relacionar con él, la vida puede mantener coloquio con la vida. Entre la vida y la muerte jamás podrá haber relación. Las preces, las plegarias son maravillosas. Van proyectadas hacia Dios para que revierten en los seres queridos, los cuales se encuentran vivos en un 100%, mariposas que revolotean. Nosotros, desde esta dimensión, somos capaces de percibir lo que hacemos o lo que intentamos hacer por nuestros seres queridos que hace tiempo hallaron al más allá. Pero somos del todo incapaces de comprender lo que esos seres queridos realmente hacen por nosotros. Y el sentido común te invita a suscribir que es mucho más lo que una mariposa puede hacer por el gusano que continúa dentro de su capullo que cuanto el gusano puede hacer eventualmente por alguna de esas mariposas. Es una visión, si quieren, liberadora, esperanzadora, ilusionada, que trata por todos los medios de traumatizar al creyente, de destraumatizar al creyente. Al principio de estas exposiciones les dice: del más allá nadie sabe absolutamente nada. Y ahora termino diciéndole: del más allá nadie sabe absolutamente nada. Pero si logramos contemplarlo desde el más acá, ahuyentando miedos, zozobras, inquietudes y perplejidades, lograremos vivir mejor nuestro día a día. Y eso sí que tiene un valor incalculable. El tiempo se acabó. Gracias por todo.